Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos iniciando la cuarta semana de Cuaresma. Y la hemos iniciado con la grandísima, preciosísima parábola del hijo pródigo. Y hoy seguimos con otro hijo. Esta semana vamos a estar viendo figuras grandes, pero el corazón de la liturgia en esta semana está sin duda marcado por el hijo pródigo. Y hoy vemos que la liturgia, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, nos habla de los hijos. La primera lectura dice que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y Jerusalén la va a hacer nueva. Dice que no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Incluso dice, Dios nos libre de que ocurra esto, que será joven quien muera a los 100 años. Espero que no llegue yo a esta edad de la salvación, porque si a los 100 años vamos a ser jóvenes, ¿qué será de nosotros a los 150? Ni lo permita Dios. Y el Evangelio, como ya acabamos de escuchar, nos ubica en el segundo signo. Fíjense qué interesante, el Evangelio de San Juan está articulado en una serie de signos. Todo el Evangelio son signos, un signo y su explicación, un signo y su explicación, un signo y su explicación. Y el primero y el segundo signos los va a hacer Jesús en Caná de Galilea. Está aquí apenas a una media hora de Magdala, Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino y donde ahora va a anunciar, no hizo ahí el milagro, lo hizo en Cafarnaúm, donde estaba muriendo el hijo de este funcionario. Y Jesús le dice: vete, tu hijo vivirá, no te preocupes, tu hijo va a sanar. Todos los signos de San Juan tienen un diálogo con los beneficiarios del signo, y el diálogo versa siempre en torno a la fe. El evangelista Juan quiere suscitar en nosotros una actitud y una respuesta de fe. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, encontramos a Dios en todas partes. Si tenemos fe, estamos en otro nivel. Si tenemos fe, creemos, esperamos, amamos a Dios y a nuestro prójimo en otra dimensión. Si nos bajamos de la fe, perdónenme, pero nos convertimos en simples animales racionales. Ya es una ventaja importante, porque la racionalidad es lo que nos distingue de todos los animales irracionales. Pero no cabe duda, entre un simple animal racional y un hombre o una mujer de fe, hay un abismo de diferencia. Hay un abismo de diferencia. Y ese abismo de diferencia consiste en que recibimos el don de la fe, es siempre y solo un don de Dios, lo acogemos libre y deliberadamente y luego lo vivimos. Les voy a poner algunos ejemplos. Yo puedo ver un amanecer muy hermoso y decir, ah, qué lindo, qué maravilla, saco 4 fotos. Puedo decir, este amanecer es un regalo de Dios, si tengo fe. Yo puedo ver una persona y decir, me es simpática, me es antipática, es graciosa, es bella. Puedo decir muchas cosas y quedarme allí. O puedo decir, es mi hermano, es mi hermana. Somos hijos del mismo Dios. Fíjense qué diferencia tan grande, tan abismal. Yo puedo decir, soy rico, soy riquísimo porque he trabajado, tengo mucho talento, he ganado una fortuna y soy el más rico y poderoso y hago lo que me dé la gana con ese dinero. O puedo decir, yo soy un administrador de los bienes que Dios me ha dado y por lo tanto debo responder a Dios por los bienes que me ha dado, porque soy su hijo, porque soy su criatura, porque Él es el que me va a pedir cuentas al final de la vida de las cosas, no solamente yo mismo, a mí mismo. Y entonces, cuando el evangelista Juan nos va diciendo los signos, nos va invitando a una respuesta de fe. Es lo que dice aquí hoy. Si no veis signos y prodigios, no creéis, le dice Jesús al funcionario real. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Pero le hace el signo, no solamente lo deja así medio regañado, sino que le hace el signo. Insiste el funcionario y aquí hay una respuesta de fe. Baja, baja antes de que muera mi niño. No lo llamó porque era médico, lo llamó porque era Jesús. Hay una actitud de fondo de fe, pero Jesús quiere que esta fe salga a la luz, se haga expresa, explícita. Y entonces baja el funcionario real y, como dice, se encuentra en el camino con sus siervos y le dicen, tu hijo está sano. ¿A qué horas pasó eso? Y se da cuenta que fue en el mismísimo momento en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, no te preocupes. Queridos hermanos, el trasfondo de este signo y de este evangelio y de esta liturgia de hoy es, sin lugar a dudas, la presencia amorosísima de nuestro Padre Dios. Ojalá que no perdamos esto nunca de vista. Ojalá que no pensemos en Dios como una potencia infinita, un ser, quién sabe de qué índole. Fíjense qué interesante. La palabra que más se repite en el credo es Padre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Jesucristo, Hijo del Padre, que con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se repite, la palabra que más se repite en el credo es la palabra Padre. Y el credo es la expresión de nuestra salvación y de nuestra fe. Entonces, el trasfondo de toda nuestra fe es la presencia amorosísima, dulce, tierna de nuestro Padre Dios. Y lo vemos aquí en la liturgia de hoy. Jesús en realidad está compadeciéndose con su corazón divino y humano, se está compadeciendo de este pobre padre que ve que se le muere el hijo. Y le hace la gracia, le hace el milagro, en lo cual muestra su paternidad. También Jesús muestra su paternidad ante este padre que sufre por su hijo. Queridos hermanos, ojalá que esta liturgia cuaresmal nos vaya ayudando a convertirnos. Y yo quiero insistir en una cosa, lo he repetido últimamente mucho. La conversión no es de malo a bueno. También esa es una conversión, pero la conversión verdadera a la que estamos llamados todos los cristianos es de bueno a mejor y de mejor a santo. Y hoy y en esta semana, cuando la liturgia nos pone la figura de Dios Padre por delante, es hacer mejores hijos. Nuestra conversión cuaresmal de este año es hacer mejores hijos, amar más a nuestro Padre Dios, a confiar más en Él, a tener nuestra esperanza anclada en nuestro Padre Dios. Si lo vivimos así, seguramente esta cuaresma nos dejará una orientación, una conversión más profunda, más íntima para amar a Dios. Imagínense si amamos más a Dios en esta cuaresma a partir de estas liturgias. ¡Qué maravilla! No puede haber mejor conversión. Estamos viviendo mejor el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué cosa más hermosa y más santa y más sabia nos puede ocurrir que crecer en nuestro amor a nuestro Padre Dios? Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.